COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este martes día 20 de junio, a poquitas horas ya de comenzar una nueva temporada estival, el verano, que parece que va a comenzar también aquí en Galicia con mejor tiempo y más altas temperaturas. Soy Ada Romero, empezamos, te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las dos en el 97.9 de FM. ¿De qué te voy a hablar hoy? Pues abriremos varias ventanas. Como siempre, nos acercaremos a las reivindicaciones de los abogados del turno de oficio gallegos de todo el Estado y particularmente también de la ciudad de Ferrol. El pasado viernes salieron a la calle, también el sábado se concentraron en Madrid para mostrar su malestar por la situación laboral que atraviesan. Consideran que están desamparados, exigen mejores condiciones y además también cambios en la mutualidad de la abogacía. Hoy hablaremos con dos de ellos, que se sentarán en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Y también nos adelantaremos a una jornada que se va a llevar a cabo este próximo jueves día 22 en la Materioteca de Galicia, un espacio único, un repositorio de materiales innovadores que se producen en nuestra comunidad, que está ubicado aquí en el CIES de Ferrol. Pues bien, la jornada versará sobre innovación en la puesta en valor de un problema, los residuos plásticos. Y por otra parte, también hablaremos de la actualidad y sobre todo de aquellas noticias que nos afectan a Ferrol y a comarcas y que, bueno, pues vienen de la mano de la Xunta de Galicia, de la Administración Autonómica. Nos acompañará hoy Martina Neiros, delegada de la Xunta aquí en Ferrol. Además, también hoy segunda jornada de puertas abiertas en la Escuela de Música del Ayuntamiento de Ortigueira, que llevan desde el año 2000 desarrollando una intensa tarea educativa destinada a fomentar la afección musical entre los niños y niñas y también consolidarla entre los adultos. En el capítulo estrictamente informativo te cuento que los trabajadores de Navantia Ferrol protagonizan van a primera hora de la mañana de hoy un paro de 2 horas nuevamente para seguir reclamando avances en la negociación del nuevo convenio colectivo y del plan industrial. La protesta tiene lugar en una jornada en la que los representantes del Comité Intercentros están nuevamente en Madrid para negociar ambos asuntos con la dirección. Es necesario avances en estos documentos, así lo dicen los responsables de la sección sindical, para recuperar derechos laborales y también para mantener e incluso recuperar el conocimiento perdido en áreas técnicas importantes que, bueno, pues critican no deben ser subcontratas. Para este próximo miércoles, la Asamblea de Trabajadores ha aprobado la convocatoria de una movilización que incluye una salida a la calle, pero que está supeditada a lo que pueda pasar hoy martes en esta reunión de Madrid. Y también nuevas visitas del nuevo y flagrante, bueno, pues alcalde, nuevo alcalde de la ciudad de Ferrol, José Manuel Rey Varela, que ayer presentaba a su nuevo gobierno municipal. Hoy ha visitado las dependencias del ayuntamiento y también se ha presentado en el capítulo deportivo, nos lo contará nuestro compañero Santi Rey, en Aspontes, la presentación de la novena edición del Northwestriman, el único triatlón distancia Ironman de Galicia que se va a disputar este próximo ya sábado, día 25 de junio en el lago de Aspontes, con un triatlón también de media distancia. Y hoy Martina Neiros también visitará la agencia de viajes de Calitur para informar de la convocatoria de ayudas de la marca Q de calidad turística en nuestras comarcas. Te cuento también más asuntos que protagonizan la actualidad de esta jornada y es que el rey Felipe VI ha aceptado la presidencia de honor del cuarto Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 en octubre en Sevilla, pero también vendrá a la ciudad de Ferrol para celebrarse los días 6 y 7 de octubre. Aquí en el capítulo de sucesos también te cuento que han hallado el cuerpo de un joven desaparecido en el año 2002, el año pasado, en Ponte de Hume. La Guardia Civil confirmaba que el cadáver fue encontrado hace 3 semanas en las inmediaciones del lugar en el que se perdía su rastro. Se trata de Enrique Jesús Divisón, un joven que permanecía en paradero desconocido desde febrero del 2022 cuando acudió a Ponte de Hume para realizar una ruta en bicicleta por la zona. Tenía 29 años y hallaron su rastro senderistas italianos encontrando la mochila de este varón. Las mismas fuentes, bueno, que nos han alertado de este suceso, concretaron también que las pruebas de ADN han permitido ratificar que se corresponden con los restos de este joven de origen madrileño que dejó a su perra en un hotel canino de la zona antes de efectuar esta ruta, un establecimiento que llamó a diario hasta su desaparición, bueno, pues para saber también de su paradero. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada, además de que el juzgado del contencioso administrativo de Ferrol ha desestimado las alegaciones presentadas por varios bomberos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, el SPACE, de Narón, sobre la relación de puestos de trabajo, la RPT del año 2022, por considerar que es conforme a derecho. Estos son los asuntos más destacados de esta jornada, que iremos ampliando también a lo largo de este programa, en el que echamos un vistazo a algo también importante al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Los datos del tiempo vienen de la mano del Gabinete de Abogados Cristóbal de Barro y Asociados, que está ubicado en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Parece que se está nublando ahora el tiempo. Tenemos una temperatura de 20 grados que nos espera. Bueno, pues lo dicho, cuando mañana ya entrará de lleno el verano en nuestro país, nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bo día, hoxe o paso da fronte de onte deixounos nunha área aínda con certa inestabilidade na atmosfera. Agardas así unha xornada en Ferrol de ceos con alternancia de nubes e claros, sen descartar unha chuvia de carácter feble ocasional, máis probable pola tarde. As temperaturas sen cambios significativos, as máximas hoxe estarán nos 21 graus, cun vento que soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y lo he dicho, por cierto, el verano va a comenzar mañana, día 21 de junio, a partir de las 4 de la tarde y 58 minutos, según la Agencia Estatal de Meteorología. Será un verano muy cálido, pero también habrá abundantes lluvias. Lo seguiremos contando. Y del tiempo nos vamos ahora también a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas a estas horas de la mañana de este martes, día 20 de junio, y esperemos que siga así el resto de la jornada. Son datos que diariamente vienen de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Podemos visitar esa amplia variedad de electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, y los muebles están expuestos en el número 15 de la avenida de Cuba. Descubre las novedades de verano de Muebles Pérez Polo en Ortigueira, una oportunidad perfecta para llenar tu casa de espacios luminosos y confortables. Con muebles y colchonería, los mejores precios y ofertas increíbles en electrodomésticos para tu casa de vacaciones. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, transporte, montaje y el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170, y Electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Hermanos Pérez Polo, aquí está tu casa. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, seguimos. estamos hablando de movilizaciones y concentraciones, porque el pasado viernes aquí en Ferrol y en diferentes ciudades de Galicia y el pasado sábado en Madrid se han concentrado cientos de abogados por la dignidad del turno de oficio y de las pensiones de la abogacía. Son movilizaciones de los 7 abogados de los colegios gallegos, iniciadas aproximadamente en el mes de abril, y sobre todo, bueno, pues especialmente intensas ahora que nos queda poco más de un mes para la celebración de las próximas elecciones generales. Hoy nos acompaña para, bueno, contarnos un poco lo que sucede aquí en nuestro entorno y a nivel general, dos de estos abogados de oficio y mutualistas, Marisa Pérez y Santi Martínez. Bienvenidos, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lucháis por la dignificación del turno de oficio y el reconocimiento de vuestros derechos laborales. Esto así que suena, bueno, pues como muy generalista. ¿Qué quiere decir exactamente, Marisa? ¿En qué situación estáis en el sector y en vuestro colectivo?
Claro, pues lo que quiere decir es que lo que estamos reclamando son ni más ni menos que los derechos fundamentales o laborales que tiene cualquier trabajador. Hablamos de que se presta un servicio que es público, que es un derecho fundamental de los ciudadanos, es la tutela judicial efectiva y el derecho a la igualdad ante la justicia, que la obligación la tienen las administraciones, el Estado y las comunidades autónomas en cuanto a las delegaciones, que se hace a través de los colegios de abogados y que es obligatorio para todos los colegiados, pero que si existe un listado de abogados que voluntariamente se inscriben, se presta por ellos, que funciona así en casi todos los colegios. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que con el devenir del tiempo y con la desatención por parte de las administraciones de nuestro colectivo, el soporte, la prestación del servicio cae y recae casi exclusivamente sobre los hombros de los abogados. Es decir, estamos poniendo dinero para poder prestar ese servicio. Nos cuesta dinero porque tenemos unas, le llaman indemnizaciones cuando realmente son retribuciones, porque tienen el mismo tratamiento fiscal que la renta de trabajo, hay una retención, sobre cuantías y baremos muy obsoletos, muy anticuados, que no se actualizan conforme IPC y tampoco están a nivel europeo o actualizado. Es decir, estamos cobrando ahora, por ejemplo, a pesar de que se han suscrito convenios y se nos dice y se dice a la sociedad que se han actualizado y que en Galicia, por ejemplo, que estamos mucho mejor que en el resto de las comunidades, actualmente, con las actualizaciones que se han hecho o las mejoras que se dicen, estamos cobrando menos que cobrábamos en el 2017. Hay una gran diferencia entre las diferentes comunidades autónomas. Entonces, lo que se reivindica es la dignificación en cuanto a que esas cuantías que se nos abonen sean lo más próximas posibles a una retribución normal, es decir, que se actualicen, se pongan a nivel europeo, que hay una gran diferencia, que se actualicen conforme IPC una vez que se establezcan, que se cree un estatuto del abogado del turno donde se recojan nuestros derechos y nuestras obligaciones también, pero sobre todo nuestros derechos. Pedimos derechos fundamentales para dignificar la profesión en cuanto a que tengamos derechos a ponernos enfermos.
Claro, ahí va. ¿Qué sucede? O sea, también reclamáis esos derechos más básicos en bajas por enfermedad o derecho a vacaciones. ¿Aquí qué sucede?
Bueno, todo esto no está reconocido. O sea, en el turno, como decía Marisa, nos dan unas, según ellos, unas indemnizaciones, cuando realmente nosotros lo que queremos es que sean retribuciones y que eso vaya acompañado de los derechos laborales más básicos, que no los tenemos. Es decir, y ahora si quieres te comento el tema de la jubilación. Es decir, la jubilación...
Sí, porque aparte de la dignificación del turno de oficio, también, bueno, pues miles de abogados estáis adscritos a ese sistema de mutualidad y una vez que llegáis a la situación de jubilación o de incapacidad, ¿aquí qué sucede?
Pues sucede que las pensiones con las que nos estamos encontrando son inferiores a las no contributivas. Es decir, después de cotizar más de 30 años, estamos cobrando menos que aquellos que no han cotizado. Es decir, nosotros, esto en principio, nuestra reivindicación es frente a la mutualidad, pero sabemos que la solución a esto es una reforma legislativa. Es decir, que nos permitan lo que se llama una pasarela al reta, es decir, coger ese dinero que nosotros tenemos retenido en la mutualidad, entregarlo a la Seguridad Social y continuar cotizando hasta alcanzar una jubilación y tener una pensión como mínimo equivalente a las pensiones de los que corran los autónomos. Y eso a día de hoy no es posible. Es decir, nos estamos encontrando con pensiones que compañeros que están cobrando 400 euros, 500 euros, insisto, después de haber cotizado 30 años, 40 años a la mutualidad. La mutualidad, nosotros creemos que no está haciendo una gestión correcta de esos fondos y el resultado se ve en el importe de las pensiones y de ahí las movilizaciones, en concreto la movilización del pasado sábado en Madrid.
Bueno, todo esto se suma a una situación complicada, la que está atravesando la justicia en nuestro país. Miles de casos acumulados también por esa huelga indefinida de los funcionarios de justicia. Y cuando las personas, bueno, pues vamos a intentar solucionar algún trámite relacionado con ello, nos encontramos con todo este atolladero que se va descubriendo poco a poco también la situación en la que estáis.
Sí, pero con una diferencia, con eso que estás diciendo tú, los letrados de Administración de Justicia y los jueces están haciendo huelgas o reclamando derechos y solicitando 500 euros más al mes, y nuestra protesta viene motivada porque 500 euros al mes es lo que nos va a quedar de pensión. Entonces yo creo que son reivindicaciones bastante diferentes unas de las otras.
Claro, y a raíz de eso, quiero decir, esa situación de precariedad de la justicia que existe nos afecta a toda la abogacía y a los ciudadanos, pero a los abogados del turno de oficio aún más, porque con la crisis que hemos ido sumando una detrás de otra, cada vez es mayor el número de personas que tienen ese derecho a la justicia gratuita. Ese trabajo recae sobre los abogados del turno, que seguimos cobrando poco, mal, y además es que no tenemos los derechos elementales garantizados. Es decir, si te pones de enfermo, lo que estamos pidiendo es que podamos pedir esa baja laboral y que se nos suspendan no solamente los juicios, sino también que se suspendan los plazos, que podamos estar enfermos, que si tenemos un bebé podamos acogernos no ya a la baja de maternidad, que en su vida la hemos tenido, pero que también se nos suspendan. También pedimos, una de las cosas básicas es que ese periodo de tiempo que estamos trabajando para el turno de oficio, porque los medios los pone la administración, es decir, nos da el cliente, nos manda los plazos, los sitios donde tenemos que ir a trabajar, uh-huh, que se establezca como cotización a la Seguridad Social. Porque hasta ahora nada, ni siquiera tenemos cubiertos un accidente que pudiésemos tener en el traslado al centro penitenciario. Es decir, todas esas cosas recaen sobre los abogados. Y después, en cuanto al tema de la mutualidad, que se reclama esa pasarela y un tratamiento fiscal mejor, porque nos encontramos en el paradigma de que no es pensión de jubilación, nos dicen, porque es un sistema de capitalización, pero cuando llega la hora de jubilación y quieres rescatar eso, que es tu pensión, tu renta, tributa como si fuese un fondo privado de pensiones, tributa casi un 40, un 47% del IVA. Del IRPF, perdón. Entonces, al final estamos doblemente desprotegidos. Se pide esa pasarela no para pedir que el Estado se haga cargo de nosotros. Lo que se pide es que se nos permita pasarnos al RETA y traspasar nuestro dinero, nuestro fondo que está atrapado en la mutualidad, a la Seguridad Social, al RETA. Y con eso la Seguridad Social, pues con los convenios que se establezcan, nos compute tiempo, nos lo cambie por tiempo cotizado y seguir cotizando como el resto. Ni queremos que el Estado se haga cargo de nuestras pensiones, ni tampoco estamos pidiendo, como hay muchísima publicidad de la mutualidad para desprestigiar, entiendo yo, este movimiento, que se nos paguen pensiones con cargo a las cotizaciones o a los ingresos o al capital de otros compañeros. No, pedimos poder rescatar también nuestro fondo, que nos lo tienen secuestrado. Por eso es una de las causas por las que ha pasado este tiempo y muchos seguimos en la mutualidad, porque suponía, cuando se hizo la posibilidad de pasarse en el 2005, suponía la situación en la que te pasabas al RETA, pero empezabas de cero, cero cotizaciones, y no podías rescatar ese dinero sin ninguna aportación, con lo cual lo que pedimos es justicia.
Bueno, reclamaciones que cobran especial relevancia ahora que estamos prácticamente ya nuevo en campaña política de cara a esas elecciones generales. ¿Algún partido político os ha apoyado o os ha echado el guante para decir, bueno, pues aquí estamos para atender a vuestras reclamaciones? ¿Cómo está la situación a raíz de estas concentraciones llevadas a cabo hasta el momento?
Nosotros hace 2 semanas hemos estado en el Parlamento de Galicia y hemos estado reunidos con los 3 grupos parlamentarios. Bueno, las sensibilidades han sido diferentes. Es cierto que el BNG tenía ya antes de la reunión en la que nosotros estuvimos con ellos planteada una propuesta que finalmente no fue aprobada, pero bueno, las sensibilidades efectivamente son diferentes y nosotros el tema de las elecciones pues quizá de alguna forma nos ha perjudicado que se hayan convocado, porque no tenemos ahora mismo, por ejemplo, en el Ministerio, que sería donde tendríamos que intentar negociar, a día de hoy, lógicamente, pues digamos que los políticos están a otra cosa y tendremos que esperar a que las elecciones finalicen para poder tener un interlocutor.
Bueno, pues que por lo menos esté en las líneas programáticas o en las agendas de los políticos estas reclamaciones. Marisa Pérez y Santi Martínez, gracias por contárnoslo en nombre de todos estos abogados de oficio, que no son pocos, los que trabajáis para nosotros. Gracias.
Vale. A vosotros.
Y ahora también te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora también para resumir los titulares, las noticias más destacadas de este martes 20 de junio.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y una de las cosas más destacadas, Javier García, es la vuelta a esos paros que han protagonizado esta mañana los trabajadores del sector naval. Nuevamente, bueno, pues los portavoces de los trabajadores están reunidos en Madrid. No hay ningún avance. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues está previsto que durante todo el día de hoy están reunidos ahí en Madrid, hoy con el presidente de Navantia. Aseguran desde la parte social que si no hay ningún tipo de avance, mañana saldrán a la calle, mañana saldrán en manifestación, pero aguardarán a la tarde para saber si finalmente hay algún tipo de acuerdo o, por el contrario, siguen con las protestas. Unas protestas que fueron aprobadas en asamblea el pasado viernes, que comprendían un paro de 2 horas en el día de hoy, que ya han protagonizado, por ejemplo, los trabajadores del turno de mañana. Se han paralizado su actividad entre las 6 y las 8 de la mañana. Lo van a hacer también los del turno de tarde y todos pendientes un poco de lo que pueda acontecer en Madrid, porque hay reunión del Comité Intercentros conjuntamente con la dirección y el presidente de Navantia para avanzar tanto en lo que se refiere al plan industrial como también al convenio colectivo. También el capítulo laboral esta mañana, concentración de los trabajadores de la empresa H&M en el centro comercial Odeón en Narón para demandar sobre todo mejoras laborales y salariales. En lo que se refiere a las demandas salariales, por ejemplo, nos han contado algunos de ellos que las encargadas pues tienen un plus, en este caso de responsabilidad, pero que en vez de aumentar ese plus, como por ejemplo ha ocurrido ahora que han tenido que subirles el sueldo por el IPC, lo que hacen es les disminuyen el plus y lo que siguen es cobrando lo mismo a pesar de ello. Dicen que algunos de ellos llevan 10 años con ese plus congelado, o lo que es lo mismo, con su sueldo congelado, mientras que en el caso de algunos vendedores dicen que son muy poquitas horas las que tienen de trabajar, 16, 18, 20, 24, y que esto lógicamente no les da para completar el mes. Los paros están previstos para hoy, lo están haciendo ahora hasta la 1 de la tarde, por la tarde va a ser de 8:30 a 10:30, y además tienen convocada una huelga de 24 horas el jueves de esta semana y el lunes de la próxima semana. Y en lo que se refiere también a otros asuntos, por ejemplo, al campo, ya ha abierto hoy en Oponto, en Narón, un nuevo supermercado, uno de los nuevos supermercados de proximidad. Hace unos días abrían precisamente uno en Barallobre, en Fene, y también otro aquí en Ferrol, en la carretera de Catabois, y ahora ha sido el turno del situado en Oponto, en la carretera de Castilla. Son los antiguos Día, que han sido adquiridos precisamente por Alcampo, y en un nuevo concepto, sobre todo en un supermercado de proximidad que ofrecen a sus clientes todo tipo de productos de esta multinacional de origen francés. Y también curiosidad la que hemos encontrado en las últimas horas, en este caso gracias a Twitter. La policía local de Cedeira acaba de publicar hace unos minutos un Twitter en donde se ve un camión cisterna cómo está descargando purines, concretamente en plena Serra de Acapelada. Ha sido la colaboración de un vecino el que ha facilitado esta identificación y ya ha sido denunciado esta actitud tanto ante la Consejería de Medio Rural como antes ante Augas de Galicia. Este vertido realizado en la carretera que une Cedeira con San Andrés, y también se está estudiando otro tipo de acciones, porque la verdad es que esto es un claro delito medioambiental. De estos y de otros asuntos, a las 2:20, nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. A partir de esa hora se ampliarán estas noticias, otras que vayan llegando a nuestra redacción, y escucharemos también, como siempre, las voces de los protagonistas. COPE Ferrol Necrológicas, el señor don José María Iglesias González falleció en Coruña el día 18 a los 79 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. In memoriam, agradecen una oración por el eterno descanso y la paz de su alma y comunican que el funeral se oficiará hoy martes a las 8 de la tarde en la iglesia parroquial de San José Obrero, por cuya asistencia la familia anticipa y manifiesta su agradecimiento. La capilla ardiente, bueno, pues está ubicada en el tanatorio crematorio San Lorenzo. Y también el señor don José Piñón Villasuso, Pepe das Mestas, viudo de doña María Josefa Barro Fernández, falleció a los 98 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo, José Pío Piñón Barro, fallecido, hija política Manuela Rial Insua, nietas Erika y Melisa, nietos políticos Alex y Miguel, bisnietos Carla, Antía y Martín, hermana política Susana, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana miércoles con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde y llegada al cementerio parroquial de San Juan de Oscasás a las 5, donde los restos mortales recibirán cristiana sepultura y a continuación se oficiará el funeral en la iglesia parroquial. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Nos vamos ahora a los deportes. Y en esta sección nuestro compañero Santi Rey nos está desgranando también durante estos días ese baile de fichajes, de contrataciones una vez, bueno, pues finalizadas las competiciones del curso. ¿Cómo va la cosa, Santi? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues
hay pocas novedades en cuanto al Racing. Por ahora silencio en esas negociaciones que está llevando el club, muchas conjeturas, pero ninguna certeza, solo bueno que Pep Caballé confirmaba que no va a continuar en el conjunto ferrolano, pero era un secreto a voces y por lo tanto a la espera de lo que decidan los dirigentes del club cuando van a empezar a anunciar pues quiénes se quedan y quiénes se van del conjunto departamental, así como las nuevas incorporaciones para potenciar ese equipo de cara a la nueva temporada en la segunda división del fútbol sala, del fútbol nacional. Hablando de fútbol sala, pues hay que destacar que Kevin Chis no va a continuar en el equipo ferrolano, y la verdad que ha sido un poco de sorpresa. El otro día Melo, el director deportivo, la semana pasada cuando estaba en Deportes Cope Ferrol, decía que esperaba que no hubiese más bajas, pero Kevin ha decidido priorizar unas oposiciones que está preparando, que le coinciden las clases con los entrenamientos, y por lo tanto ha decidido dar un paso atrás y apartarse del equipo esta temporada y no va a jugar y tampoco va a continuar en el equipo departamental el preparador físico Fer López, que también ha decidido no continuar en la formación ferrolana. En cuanto a fútbol, también hay otra baja en el Somoza. Se anunciaron ya cuatro y ahora llega la quinta, porque el central Villalbés Kiko no va a seguir en el conjunto que prepara Fran Beade. Y en cuanto a fútbol, también una buena noticia para Las Pontes. Estaba pendiente de qué iba a pasar, si se mantenía en preferente o no. Había quedado fuera de puestos de descenso, pero había los arrastres pendientes, pero ayer por la tarde la Federación Española ha decidido que Arzúa y Viveiro ocupen las dos plazas de la ampliación de la tercera federación y por lo tanto con ello el Las Pontes permanece en la preferente Galicia, con lo que va a haber tres equipos de nuestra comarca ahí, el Las Pontes, el Galicia de Mugardos y el Eume. Y destacar ya para finalizar que esta mañana ha sido presentado en Las Pontes el Norwest Streamman, esa triatlón de larga distancia que se va a celebrar en la localidad pontesa con más de 1,000 participantes. A partir de las 3:30 hablaremos de todo John Deportes Come Ferrol.
Gracias, Andy, te esperamos. Y también tiempo ahora para desgranaros algunos de los datos de la agenda cultural y de ocio de este martes, día 20 de junio, aquí en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. El periodista y presidente de honor del Club de Prensa de Ferrol, Germán Castro, presentará hoy en Neda su última obra, Ángeles Alvariño, Misteria en los Océanos. El acto se va a celebrar en la pista polideportiva de Orroxal a partir de las 8 de la tarde. Y la Sociedad Artística Ferrolana inauguraba ayer en la Sala de Usos Múltiples del Museo Naval de Ferrol la tercera exposición de su patrimonio artístico. Se trata de una selección de 42 obras del fondo pictórico, propiedad de esta Sociedad Artística Ferrolana. Y también te recuerdo que Narón va a impulsar este año nueva campaña de promoción del pimiento de Couto dirigida al sector hostelero. Los establecimientos interesados en adherirse a la experiencia gourmet de esta ruta de degustación podrán hacerlo hasta el próximo día 23. Para anotarse es preciso enviar un correo electrónico a me.mendez@narón.es indicando nombre del establecimiento y nombre y apellidos de su responsable. La campaña se va a desarrollar en un total de 18 establecimientos de hostelería de la ciudad entre el 7 y el día 16 de julio. Hacemos una pequeña parada, regresamos en Usted Dirá, escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este martes, día 20 de junio, recuperamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol y comenzamos un espacio decano en la radio de nuestra comunidad de Galicia, el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá. ¿Qué tienes que hacer para participar? Pues llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá. Si no nos puedes llamar en estos momentos, también tenemos un WhatsApp ciudadano, el 687-968291, para que nos puedas mandar tus mensajes de texto o de audio. 687-968291. Como decíamos, ayer se conformaba esa nueva corporación municipal del Ayuntamiento de Ferrol, precisamente el nuevo alcalde, el popular José Manuel Rey Varela, anunciaba que Javier Díaz Mosquera, bueno, pues es el nuevo portavoz, el teniente de alcalde y además se encarga de las áreas de promoción económica y empleo, fondos europeos, participación ciudadana, atención, organización interna y contratación. La persona más joven de la corporación, por ejemplo, es Blanca García, que se ocupará de urbanismo, accesibilidad, vivienda y rehabilitación, Pontefar en el ámbito de cultura, bueno, pues y así hasta 12 personas encargadas para, bueno, pues ocupar estas diferentes áreas. Rey Varela asegura que el nuevo gobierno simplifica la estructura municipal y permite y le permite al mismo dedicarse solamente a la alcaldía y que la simplificación, bueno, pues el objetivo es dar un mejor servicio a los ciudadanos. ¿Cómo os gustaría que os atendiesen las nuevas corporaciones? ¿Cómo os gustaría que trabajasen esos políticos por la ciudadanía? Estas y otras cuestiones tienen cabida en este tiempo de Usted Dirá. Vamos con la primera llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, era para aquí en la calle Joaquín Broqueta, número 39, la carretera que va para Carrefour. Hay un socavón de unos 70 centímetros y otro más arriba en el puente. A ver si lo pueden reparar. Y otra cosa, a ver si pueden poner la barquicina enfrente al naval, que les quedó de poner. Han puesto a la residencia, pero se ha quedado una, frente al naval. Y lleva gente mayor en invierno, necesita un abrigo allí. Buenas tardes.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta llamada, esta petición en este caso. Bueno, pues así, de esta manera, algunas de vuestras dudas, inquietudes, sugerencias, pues sí que nos las escuchan desde los gobiernos, desde los diferentes ayuntamientos para tomar nota en muchas de esas ocasiones. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Tribunal Superior de Justicia decreta la suspensión cautelar de la mina de Celdes Pato de Muras. Se iba a abrir una mina donde se iba a extraer un material para aleación a la cerámica y otros, y quedaría muchos puestos de trabajo y riqueza para aquella zona. ¿Y qué pasó? Pues que llegó el informe ecologista y dice que no es. Entonces no es de extrañar que estemos pagando a Francia 80.000 euros cada día para que nos guarde los residuos nucleares, porque en España es imposible hacer un almacén. saludo.
De acuerdo, gracias por esta llamada. También te recuerdo que el rey Felipe VI aceptó la presidencia de honor del Cuarto Congreso Iberoamericano de Ingeniería Naval que organiza la Cátedra Génova Universidad de A Coruña. Así pues, estará presente aquí en la ciudad departamental, en Ferrol, si su agenda se lo permite, los días 6 y 7 del próximo mes de octubre. El Congreso tendrá lugar en España gracias a la propuesta de esta mencionada cátedra y en él se va a debatir el futuro del sector naval y su impacto en la sociedad y en el planeta. Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, quería pedirle a Rey Varela a ver si puede hacer algo por los niños autistas que con 20 y pico de años están todo el día con las madres porque no pueden pagar, claro. Y a ver si hace algo por ellos, porque hay muchos en Ferrol. Y por favor, que hagan algo para que esas madres puedan tener un poco de descanso. Algo que pueden hacer, que ellos saben. Yo no sé, yo soy mayor, pero ellos saben que pueden hacer algo por ellos. Por favor, que haga algo, que yo no los tengo, pero conozco madres que los veo pasear con los niños, con sus hijos, con 20 y pico de años, sin trabajo, sin todo el día con ellos. Vale.
De acuerdo.
Y a ver, ánimo. Ya no me acuerdo cómo que Rey Varela. Ánimo y que trabaje por Ferrol, que le hace mucha, mucha falta. Y que trabaje por los ferrolanos. Gracias.
De acuerdo. Gracias por esta intervención. Buenas tardes. Y bueno, pues un oyente se dirige a través del WhatsApp a la concejala de urbanismo. Dice que controle lo de las placas de los garajes. Llevo año y medio esperando por una de ellas. Gracias, COPE. Bueno, pues gracias a usted también por esta petición. Estamos en Usted Dirá. ¿Quieres participar? ¿Quieres contarnos aquello que piensas, tus dudas, quejas, preguntas, sugerencias, inquietudes, ideas? 981-33-3105.
Sanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Sanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
Introducimos una nueva opinión. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. Recordamos 981-33-3105. Tenéis que esperar a escuchar nuestra programación. Os pinchamos y después ya os damos paso. 981-33-3105. Un oyente quiere felicitar a través del WhatsApp al señor alcalde de Ferrol, Rey Varela, dado dice que 3 días después de su toma de posesión ya ha empezado a limpiar las bases de los edificios en las aceras con coches bomba, mangueras a presión, etcétera. Ahora hace falta regular cómo se limpian los orines de los perros. Esto es mucho más que sumar, es hacer. Bueno, pues ahí queda esa opinión también de este oyente reflejada. En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, abriremos también varias ventanas. Nos acompañará la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, la señora Martina Neiros, para darnos cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, de las ayudas que facilita la Xunta de Galicia para los diferentes depósitos para limpiar la basura marina de plásticos. También seguiremos hablando con la Materioteca de Galicia, ubicada en el CIS de A Cabana, porque este próximo jueves acogerá una jornada para ver cómo se pueden valorizar todos estos plásticos que están a nuestro alrededor. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo le quería sugerir a todos los ayuntamientos de la comarca, porque es el que más próximo estamos. Primero son las personas, la persona joven, la persona mayor, el del medio tiene que trabajar, tiene que currar. Y el resto, las cosas después. O sea, primero la persona, después las cosas y eso. Y hay una cosa, todo lo que tenemos aquí, sea malo, sea bueno, se le debe a la gente mayor. Así que, a currar. Buenos días.
Vale, pues ahí queda también esa opinión. Podéis mostrarnos la vuestra en el 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Bueno, también te recuerdo que durante estos días está abierto el plazo de inscripción a los diferentes campamentos de conciliación para los próximos meses de verano, habida cuenta de que los más pequeños de la casa ya finalizan sus clases en la jornada de mañana miércoles, día también en el que entra el verano en nuestro país. El Badroado da Cultura de Narón va a ampliar hasta el próximo día 30 de junio el plazo de inscripción en los campamentos culturales de esa ubicación, al igual que en la jornada anterior se podrán anotar menores censados en Narón, pero también en otros ayuntamientos, porque nos dicen que hay alrededor de 17 vacantes disponibles. Y, por cierto, el Ayuntamiento de Moeche también tiene abierto el plazo de inscripción para la actividad del programa Verano en Acción. En este caso, la oferta es de actividades al aire libre, deportivas sobre todo, que se van a desarrollar para personas adultas y también para menores. Por cierto, si queréis realizar alguna hoguera en dominio público o incluso también dentro de vuestra viviendas, los diferentes ayuntamientos también solicitan que podáis remitir estos datos, solicitar estos permisos a cada una de las administraciones locales para las celebraciones de las hogueras de San Juan este próximo viernes día 23 y también de San Pedro. Seguimos hasta las 2 de la tarde con más programación, con más contenidos en el 97.9 de FM.
Aquí Allí Films y Sideral presentan una comedia de Burning Percebes, el fantástico Caso del Golem.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película El Fantástico Caso del Golem, comedia dirigida por Burning Percebes y protagonizada entre otros por Bryce Efe, Bruna Cusi, Javier Botet, Ana Castillo y Luis Tosar. No te la puedes perder porque no se parece a ninguna película que hayas visto antes.
Y de repente, ¡bam!
Ven a verla en el Ciclo de Cine Europeo y Gallego de Odeón Multicines, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondos FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Una maneira de facer Europa.
Con Bruna Cusí, Javier Botet.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Reestrenar coche nunca ha sido tan fácil. Llévate un Hyundai seminuevo desde 149 euros al mes sin entrada. ¿A qué esperas? Este verano reestrena coche con las mejores condiciones. Te esperamos en Iupersa Finisterre Motor, en A Coruña, Polígono de Agrela, en Ferrol, Polígono de Agándara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
De los temas de la administración autonómica que afectan aquí a la ciudad de Ferrol y a las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, vamos a hablar a continuación con la delegada de la Xunta en nuestra ciudad, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, llega esa temporada estival, nada, a horas prácticamente de comenzar el verano, y la Xunta de Galicia ha concedido las ayudas para los ayuntamientos para la contratación de socorristas, un total de 175 5.000 euros para nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Una ayuda extra para los concellos, importante, ¿no?
Bueno, yo creo que es bien recibida, ¿no?, por parte de los concellos, porque teniendo en cuenta que estamos hablando de un servicio municipal, pero realmente también relevante y muy importante cuando llega efectivamente la temporada de verano, para dotar de seguridad, ¿no?, a todas aquellas personas que acuden a nuestras playas e incluso en algún caso a las piscinas. Es necesario ese servicio de socorrismo, y en este caso pues estos 175.000 euros con los que la Xunta colabora con los concellos a financiar este servicio, pues van a permitir contratar a 49 socorristas en 9 concellos, ¿no?, de toda nuestra comarca. Son contratos que tienen una duración de 2 meses, que por tanto, bueno, pues vienen a cubrir prácticamente toda lo que es toda la temporada estival, y que cubren todos los costes salariales de todos estos socorristas, incluida también la seguridad social. Al mismo tiempo, pues que permiten, ¿no?, que todos estos socorristas, pues en los casos en los que sea gente pues que a lo mejor sea incluso su propio contrato, pues también los dotan de una experiencia y de una práctica profesional que también les habilitaría pues para mejorar, ¿no?, su currículum y poder acceder al mercado laboral.
¿Por qué 9 concellos? ¿Son los ayuntamientos que han solicitado estas ayudas? ¿Todavía tienen plazo para poder hacerlo?
No, ya el plazo ha finalizado. Estos son los 9 concellos que han solicitado, y que por tanto, bueno, pues la resolución definitiva de la Xunta lo que determina es que estos 9 concellos van a tener a esos 49 socorristas, ¿no? Socorristas, bueno, esto es una simple financiación. La Xunta lo que hace es financiar, y la contratación y demás, pues es cada concello el que tiene que gestionar, ¿no?, la contratación de los socorristas.
También desde la Administración Autonómica han impulsado ayudas para campañas diferentes de recogida de basura marina en diferentes puntos de nuestra comarca. Concretamente hay 3 cofradías beneficiarias hasta la fecha. ¿En qué consiste este programa y cómo se están llevando a cabo esas recogidas por parte de las cofradías de Mugardos, Ponte de Uma y Cedeira?
Bueno, pues efectivamente son proyectos que presentan estas 3 cofradías, y que lo que va a permitir va a ser desarrollar una campaña en el que el objetivo es precisamente pues recoger esos residuos que están en el mar, en el ecosistema marino, y que están contaminando y por tanto afectan a, bueno, pues básicamente pues al marisco y a nuestros a nuestra riqueza, ¿no?, marina. Por tanto, en este caso esos proyectos se traducen en que 79 personas profesionales, miembros de las cofradías, tanto a pie como en distintos tipos de embarcaciones, pues van a estar durante 39 días, 39 jornadas, dedicándose a la limpieza de nuestras costas. Yo la verdad es que tuve la posibilidad el otro día de participar en una de esas jornadas en el concello de Mugardos, y la verdad llama la atención la cantidad de restos, bueno, sobre todo pues muchos restos de obras, ¿no?, ladrillos, cemento, cristal, ¿no?, muchas botellas y demás, pero es que curiosamente pues hasta pudimos encontrar alguna de las personas que estaba participando retiró una batería, ¿no?, la batería de un vehículo, que bueno, pues parece que a veces cuesta trabajo entender cómo personas deciden, ¿no?, tirar, ¿no?, pues en este caso una batería, la batería de un vehículo, al mar, con todo lo que contamina y con todo el daño que eso genera a nuestro ecosistema. Bueno, es un proyecto, insisto, proyectos financiados por la Xunta a través de la Consellería de Mar, pues para mejorar, ¿no?, el entorno y, bueno, pues de alguna manera proteger nuestros ecosistemas marinos.
¿Son los mismos profesionales los que realizan esas jornadas de recogida? Porque, bueno, claro, el mar es su principal sustento, pero igual también habría que hacer una llamada a la población y a la concienciación necesaria medioambiental,
¿no? Yo creo que hace mucha falta, ¿no?, porque realmente es ciertamente doloroso ver cómo toda la cantidad de materiales que no deberían estar en nuestros mares, en nuestras costas, y que se retiran. Entre el año 2020 y 2022 han sido 235 toneladas de restos que no deberían estar en el mar, las que se han retirado, y que por tanto, bueno, pues yo creo que esta es una labor que ojalá no se tuviera que llevar a cabo, pero lo cierto es que, bueno, pues teniendo en cuenta que hay gente que no tiene ese civismo necesario como para entender que el mar es una riqueza que hay que cuidar, pues desde luego, pues es una colaboración que agradecemos a todas las cofradías que participan en estas campañas.
¿Qué importe se llevan estas 3 cofradías? ¿Qué importe se ha subvencionado?
Pues son casi 100.000 euros, 95.000 euros, que son financiados por fondos europeos, a través de fondos europeos, y que, bueno, pues insisto, ¿no?, es el compromiso tanto de las cofradías como de la Xunta como Administración Autonómica para mejorar el entorno marino.
A punto de poner ya un pie en el verano, nuestra ciudad también de Ferrol acogerá diferentes citas musicales importantes. La primera ya el día 2 de julio y también ese fin de semana del 7 y del 8 de julio, conciertos especiales y tremendamente atractivos en los que también colabora la Xunta de Galicia. ¿Cuáles son?
Bueno, pues efectivamente son estos dos que se han ido conociendo en estos últimos días. Me gustaría destacar, ¿no?, el primero de ellos, que es el del 2 de julio, que tendremos, pues, a, yo creo que Ferrol da un paso de gigante al recibir aquí en nuestra ciudad a una banda, a un grupo musical de prestigio internacional como es Black Eyed Peas. Una banda, un grupo que creo que va a ser especialmente atractivo en esta ciudad y en toda la comarca, que va a ir acompañado además también de un grupo local como es Superglue y también una banda de reggae como es Green Valley, además de tener DJs. Por tanto, van a ser, creo que, el entorno de 8 horas de música que se va a desarrollar en el puerto, que, bueno, en este caso también agradecernos la colaboración siempre de la autoridad portuaria de Ferrol para este evento, que, bueno, tiene a la venta en la página web pues esas entradas para que Ferrol esté situado en el mapa el próximo día 2 de julio. Y a eso se une la presentación de otro programa, que es la continuación de lo que el año pasado era os concertos na fin do mundo y que en este caso se llama Mar Aberto Concertos na fin da Terra. Van a ser varios días, en este caso en Ferrol el 7 y el 8 de julio. Vamos a tener, entre otros, la actual de Julieta Venegas, y lo que destaca en este tipo de programas es el entorno, ¿no? Porque lo que se busca es una música intimista y en determinados lugares singulares y con determinado encanto. En este caso, en Ferrol va a tener lugar en un entorno inmejorable como es el Arsenal, ¿no? Nuestro Arsenal, al que también me gustaría agradecer, ¿no?, al almirante y en general pues a todos los miembros de la Armada que colaboran para hacer posible pues este evento, que, insisto, en este caso será el 7 y el 8 de julio, además de Julieta Venegas, pues Amaro Ferreiro, Alice Wonder, en fin, una música distinta, pero desde luego un entorno, vamos, como decía, inmejorable, ¿no? Son dos de las propuestas que hemos ido conociendo que están patrocinadas por la Xunta de Galicia y que creo que están colaborando a que Ferrol esté en el punto de atención y que también colaboran con el turismo y con la atracción de visitantes a nuestra ciudad, a que conozcan pues las maravillas que tenemos en Ferrol.
Pues entradas ya a la venta. Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, gracias por contárnoslo. Buen día.
Buen día, muchas gracias.
Nos vamos a acercar a la Materioteca de Galicia, un espacio único que además está ubicado muy cerquita de nosotros, aquí en el CIS, Tecnología y Diseño de Acabana, en Ferrol. Allí se va a celebrar este próximo jueves, día 22, una jornada sobre innovación en la valorización de los residuos de plástico, para explorar las diferentes perspectivas y soluciones innovadoras en el campo de darle valor a estos residuos plásticos, que suponen además un problema muy importante. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con María José Mariño. Ella es directora de los Centros de la Agencia Galega de Innovación. María José, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Ada, buenos días a todos y muchas gracias.
Bueno, el impacto de los plásticos en el medio ambiente es grandísimo, hacen falta soluciones necesarias y efectivas para su puesta en valor. ¿Cuál va a ser el objetivo de este taller? ¿Quién va a participar y cómo se organiza esta jornada?
Bueno, pues como tú bien dices, Ada, uno de los retos que tenemos hoy en día es poner en valor todos los residuos plásticos que se producen y que realmente cada día se produce más. Seguramente si todos los oyentes giramos ahora a nuestro alrededor, veremos un montón de materiales plásticos en nuestro entorno. Así que, bueno, este es el reto al que nos enfrentamos en este workshop que vamos a celebrar el próximo día 22 de junio, como siempre en el FIS Tecnología y Diseño en Ferrol, y como siempre vinculado a la Materioteca de Galicia, que tenemos allí de manera física, y que para los que no la conozcan, es un repositorio de todos los materiales innovadores y sostenibles que se producen en Galicia y que queremos poner a disposición de nuestras empresas para que puedan utilizarlos. En esta materioteca, bueno, pues por supuesto tenemos productos plásticos que se producen a partir del reciclado de residuos. Me preguntabas un poco quiénes vamos a estar presentes en este encuentro. Bueno, pues un poquito como siempre, queremos mostrar una panorámica tanto de asociaciones y entidades y centros de investigación como de empresas. Por supuesto, tendremos una primera presentación de APROEMA, que es la Asociación Profesional de Empresas Medioambientales, y que queremos que nos den esos avances, esas tendencias, esas innovaciones que nos vienen de la valorización de los residuos de plástico. Una segunda ponencia de un centro tecnológico, estaremos con el Instituto Tecnológico del Plástico, con AINPLAS, y que nos van a presentar a todas las empresas que participen, bueno, cuáles son las ventajas que aportan los plásticos biobasados, que son plásticos reciclados, en contraposición contra un plástico convencional. Todo esto hablándonos de las certificaciones correspondientes y todas las normativas que se exigen desde los mercados. Después pasaremos a unas ponencias ya un poco más de carácter empresarial, en el que hablaremos de un proyecto que se llama el proyecto Repesca Plus, en el que han participado empresas y organismos de Galicia y que se ha centrado en un tema que a nosotros, bueno, nos toca y nos apasiona, y más estando en Ferrol, que es la valorización de los residuos plásticos que proceden del mar. Yo creo que todos somos conscientes de la cantidad de basura plástica que estamos generando en nuestros mares. Después, para hablar de la gestión de residuos, estaremos con SGAM, que es la consultora de estrategia y gestión medioambiental. Bueno, pues nos darán unas pinceladas a los profesionales y a las empresas de cómo gestionar residuos plásticos, y más en concreto ahora nos pasamos a otro sector, al sector agrícola. Entonces, bueno, tocaremos mar, tocaremos el sector agrario, también muy importante en Galicia. Y para finalizar, tendremos a una persona muy conocida de todos y muy cercana a la materioteca, que es Débora García Bello, que es investigadora, es química del CICA, el Centro de Química y Biología de la UDC, y que también es una gran divulgadora científica. Así que nos va a dar su visión sobre el presente y el futuro de la valorización de los residuos, e intentará, bueno, concienciarnos no solo a profesionales y empresas, sino a toda la sociedad de la importancia de reciclar y de eliminar estos plásticos que producimos de manera masiva.
Bueno, a través de estas diferentes presentaciones se buscarán soluciones sostenibles y se resaltará también la importancia de obtener plásticos biodegradables. ¿Quién puede participar en esta jornada de este próximo jueves en el CIS, María José?
Bueno, pues estas jornadas, y ya son muchas las que hemos realizado desde que se creó la materioteca en el 2019, este formato de workshop, pueden participar estudiantes de cualquier disciplina vinculada con los materiales, pueden participar profesionales que trabajan en el ámbito de los materiales, bien sea en agentes de conocimiento, bien sea en empresas, cualquier empresa de cualquier sector que tenga una problemática vinculada a los materiales. En este caso vamos a hablar de plásticos, pero hemos hablado de muchos tipos de materiales, y por supuesto también profesionales del diseño. Los diseñadores son esas personas que nos están ayudando a conectar a qué se puede aplicar un material que se produce en un centro de conocimiento, o cómo puedo solventar desde una empresa una necesidad, un problema que tengo a la hora de implementar en mi proceso, en mi producto, en mi servicio, un material. Así que, bueno, estas jornadas están abiertas a a todos y día a día vamos intentando abarcar todos los temas vinculados con los materiales.
Bueno, retos también imprescindibles en el ámbito de la sostenibilidad medioambiental. Podéis realizar las inscripciones en esa web de la Agencia Galega de Innovación, las inscripciones ahí. María José Mariño, muchísimas gracias, como siempre, por contarnos los saludos.
Nada, gracias a vosotros por darnos esta difusión. Muchísimas gracias. There's no stopping us right now. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now.
Es un monte Madeira para vender. Llámanos, Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmatenos, 689-972607.
Llega el torneo de golf COPE Galicia los días 7 y 8 de julio al Club de Golf Campomar de Narón. Extraordinarios premios, increíble ambiente en el circuito número 1 de Galicia. Inscripciones e información en clubcampomar.com o llamando al 981-453910. Torneo de golf COPE Galicia, 7 y 8 de julio en el Club de Golf Campomar. Nos vemos en Narón. Patrocina
Autos Ferrol SEAT y GCO, Joyería Genaro, Pazolibunca, Servisor y Pisa Tuto.
Aquí Allí Films y Sideral presentan una comedia de Burning Percebes, El Fantástico Caso del Golem.
Odeón Multicines, ven a disfrutar de la película El Fantástico Caso del Golem, comedia dirigida por Burning Percebes y protagonizada, entre otros, por Bryce F., Bruna Cusi, Javier Botet, Ana Castillo y Luis Tosar. No te la puedes perder porque no se parece a ninguna película que hayas visto antes.
¡Y de repente, ¡bam!
Ven a verla en el Ciclo de Cine Europeo y Gallego de Odeón Multicines, con el apoyo de la Xunta de Galicia, Axencia Galega das Industrias Culturais, Unión Europea y Fondos FEDER. Publicidad financiada como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19. Una maneira de facer Europa.
Con Bruna Cusí, Javier Botet.
¿Sabías que el Hospital Rivera Juan Cardona ha ampliado su cartera de servicios? Ya contamos con ginecología, neumología y medicina interna, siempre de la mano de los mejores especialistas sanitarios. Pide tu cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera Juan Cardona. Somos Sanur Responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de Ortigueira. Se falamos deste municipio, bueno, pois directamente venos á cabeza a música, Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, é unha importante canteira de músicos que se forman, por exemplo, entre outros lugares, nesa Escola de Música Concello de Ortigueira, que comezou a súa endaina no ano 2000. Dende entón, ven desenvolvendo unha tarefa educativa destinada a fomentar a afección musical entre os nenos e nenas e consolidala tamén entre as persoas adultas. Onte e hoxe tamén pola tarde van a levar a cabo unhas xornadas de portas abertas nas que poderemos probar diferentes instrumentos conxuntamente co profesorado e animar un pouco tamén a matrícula. Imos a falar de todo isto co director desta escola, con Carlos Dieguez. Benvido, boa tarde, Carlos, que tal?
Moi ben, boa tarde.
Bueno, unha xornada de portas abertas que xa tuvo lugar onte, hoxe se repite entre as 4 e as 8 da tarde. Cal é o obxectivo? Quen pode participar?
Bueno, pues mira, o objetivo é dar a coñecer non só a Escola de Música, non? Senón todo tipo de instrumentos e, sobre todo, poder experimentar con eles. É dicir, hai xente con mellor coñece o que é un saxofón, pero nunca tuvo a oportunidade de tocarlo, nin colleron as mangas, non? Entón, poden participar nenos maiores de 7 a 100 anos para probar instrumentos E tamén temos unha clase que está triunfando moito, que é música en movimento, que é a iniciación musical, non? Para nenos e nenas de 3 a 6 anos. Uh-huh. Entón está invitado a todo, toda a veciñanza dos clientes.
Non é preciso inscripción previa, non?
Non é necesaria inscripción previa, porque sempre hai xente, pois, imagínate, ve un pequeno, un amigo que foi, e non queremos que se quede nadie, pois, por non haberse apuntado. Poden vir libremente entre as 4 e as 8, e o que faremos é, pois, enseñarle con todo o profesorado, pois, como se dicía, os instrumentos ou a clase de música en movimento.
Uh-huh. Bueno, dende os 3 a niños, pódense apuntar esos nenos nesa aula de música en movimento. Para cales son as diferentes disciplinas que se imparten na vosa escola, e cale un pouco tamén o método de ensino?
Bueno, pois mira, temos 10 módulos, cada módulo é unha especialidade instrumental, pero a veces dentro de unha especialidade, por exemplo, se eu se dixera vento madeira, existen varios instrumentos, como o clarinete, fagot, a flauta, o boi, o saxo, ou se che digo folk, bueno, pois aí que pois entraría a gaita, instrumentos de percusión tradicional. Digamos que facemos todos os estilos de música, desde música rock, pop, e como non podía ser menos, pois en Ortigueira, pois o que é a música celta tamén. Entón, como que dice, damos ya todos os paus, non? Vamos a facer todo tipo de música para todas as idades.
Cantos alumnos tendes na actualidade, e cale un poquinho a evolución tamén nesa matrícula nos últimos tempos?
Bueno, pues ahora estamos alrededor dos 100 alumnos, chegamos a ter 155 alumnos hai uns anos, pero bueno, desde a época da COVID e por diversas situacións, sí que é verdade que baixamos o alumnado, ¿no? Porque bueno, digamos que tamén nos tocou vivir esa etapa. Pero esperamos agora, vemos a xente moi animada, vemos nos concertos cada vez, pues eso, que volve a xente a, bueno, que a vida pública, ¿no? De concertos, audicións. E creemos que o ano que ven sí que vamos a volver a subir o alumnado, porque xa sabes que Ortigueira, outra cousa non, pero terra de música é.
Dende logo que sí. Bueno, a importancia da música é fundamental para moitas persoas e tamén contribúe de xeito efectivo o desenrolo intelectual e cultural dos máis pequenos. Cales son os beneficios que crendes que pode ter a música nos vosos alumnos?
Pois mira, un dos beneficios que buscamos, sobre todo queremos que a xente toque en grupo, que toque en equipo, non? É dicir, moitas veces, non só en escolas, tamén en conservatorios, enfocámonos moito en enseñar un instrumento, non? Pero realmente, pues, por exemplo, por poñer un exemplo, non? Se ti tocas o piano, é un instrumento que é versátil, que é un instrumento magnífico, pero moitas veces toca solo, non? Entón, noso objetivo é facermos materias que sean conxuntos, non? Para que a xente se anime, pues, a tocar en grupo. E iso tamén repercute positivamente, pues, nas asociacións do povo, pues, cantar nun coro, no coro do povo, tocar na banda de música ou na banda de gaitas do povo, é unha actividade moi social. Entón, é un beneficio non só cultural, senón tamén social, que se nota, pues, en toda a veciñanza.
Uh-huh. Que teñen que facer despois os alumnos ou as persoas que digan, bueno, a raíz desta entrevista, desta xornada de portas abertas, que decidan iniciarse na práctica e na ensinanza, bueno, pois, dun instrumento ou de calquera outra modalidade? Cal, hasta cando te tendes o período de inscripción aberto, e como se estrutura tamén un poquinho un curso musical?
Bueno, pues mira, nos o que facemos ahora este mes, poden vir este mes pola Escola de Música, e facemos para xente que non estuvera apuntada antes, matriculada antes, porque esa xente xa tenga matrícula automáticamente feita, nos o que facemos é unha prematrícula. É dicir, facemos unha prematrícula antes de setembro, porque ás veces, hoxe, por exemplo, se venen a probar 8 instrumentos, e teñen claro un, ou mellor a semana que ven, cambian, ou dentro dun mes, ¿no? Entón, facemos unha reserva xenérica dun instrumento, pero pode ser que cambien, digamos, pois, para setembro. En setembro formalizamos matrícula. En que consisten as materias? Bueno, por unha parte, música e movimento, como te decía, tenemos a 3 a 6 anos, e despois temos práctica instrumental, ou aprender a linguaxe musical, e digamos que temos conxuntos, temos coro, combo, e despois, xa un poquito máis avanzado, temos armonía, ou xente que, temos bastante xente que, como te dicía, Ortigueira, terra de músicos, moita xente que estudia en conservatorios de grado medio, grado superior, e algúns deles, pois, veñen á Escola de Música, pois, para, como se foran, non digo clases particulares, pero sí para reforzar eses coñecementos, non? Está aberto para toda a cidadanía, xa te digo, hai xente, pois, adulta, temos moita xente que se jubila, dice, que fago? Pois, sempre quixen tocar a gaita, ou sempre quixen tocar o piano. E anota notas en la Escola de Música.
Carlos, isto cantas horas pode supoñer a semana? Porque un instrumento é tremendamente sacrificado, non? Se che gusta, hai que dedicarlle horas tamén para poder aprender o máximo posible. Cantas horas de docencia ofrecedes a semana?
Cantas horas? Depende, por exemplo, se estás en primer curso de música, non? Pois son instrumentos, son 45 minutos. Son clases individuais, eso sí que é bon porque practicas ti solo, pero despois reforzámoslas con grupo, non? Dúas clases de linguaxe musical de 60 minutos e despois grupos. Pero vai un poquinho, pode ir entre as dúas horas a semana de clase ata as 4 horas, dependendo o que queiras facer ou dependendo, pois, no nivel que te encontres, non?
Bueno, tendes tamén un canal de YouTube da Escola de Música do Concello de Ortigueira, sí, onde podemos ver, bueno, pois, diferentes actuacións, actividades que levades a cabo. Estas actividades paran agora nos meses de estivais ou seguides facendo algunha actividade nos vindeiros meses?
Pois mira, antes da COVID facíamos campamentos musicais, facíamos moita actividade. Ahora estamos parados, pero o que estamos facendo, por eso xordí un poquinho a canle de YouTube en CoTV, o que facemos, como a Escola de Música para hasta setembro, outubro, ¿no? O que facemos nestes meses é intentar visibilizar ou potenciar tamén as asociacións culturais. Entón, que facemos? Gravamos actuacións, por exemplo, o Día das Festas e a salida de bandas en Ortigueira, pois gravámola. E a xente que non pode estar ese día, pois pode ver os concertos. Tamén gravamos vídeos estes meses e poñémonos en CoTV de exalumnos que queren ser profesionais un pouco para visibilizarlos. É dicir, facemos un poquinho un resume do curso na canle de YouTube no verán e tamén intentamos, pois, todas as actividades culturais, pois, expoñelas e dalas a coñecer. Porque sempre queda, xa sabes que YouTube está todo aí, non? Se te faz algo en Facebook, pois, desaparece ou xa non o visualizas. YouTube é como unha biblioteca de vídeos, non? Entonces, pues sempre está aí os vídeos, os concertos, e a xente pode, a que non estuvo, pues pode visualizalos.
Bueno, pois xa sabedes, non é preciso experiencia previa, nen coñecementos ou paixón pola música. Se queredes formar parte desta Escola de Música Concello de Ortigueira, que xa leva nada máis e nada menos que 23 anos de presencia neste municipio. Carlos Dieguez, graciñas por non lo contar. Saúdos.
Moitas grazas. Un saúdo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.